Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Y así, con esta música, en medio de la lluvia, con su bata de Kevlar, por las ciudades de la calle maldonadenses, asoma Carlos Peláez. ¿Cómo te va?
Qué escena, aterrando
gente. Es algo estremecedor, ¿verdad?
Sí. No está para salir, te voy a decir.
No, me imagino, ¿ya está lloviendo ahí?
Estuvo lloviendo, sí, ahora sí. En este momento no lo sé, pero sí, estuvo lloviendo, bueno. Está feo, pinta muy feo, yo creo que está mejor para una buena siesta que para salir.
Totalmente.
Pero bueno, hay que prepararse.
Sí.
Bueno, mirá esto qué interesante. Ayer estábamos hablando con Cucho a propósito de esto y los dos fuimos sorprendidos por esto porque de verdad nadie tenía información. Más allá de que la Administración Nacional de Puertos tiene planes para lo que se denomina el puerto logístico de Punta de Sayago, donde también pensaba instalarse la regasificadora, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, según consta la página web de la propia ANP, lo que se pretende es desarrollar allí un proyecto para, de alguna manera, complementar el área terrestre del puerto de Montevideo, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay aquí la sorpresa, ¿por dónde empiezan, no? Ayer la Administración Nacional de Puertos dio a conocer una información por la cual está disponible el pliego de condiciones para la concesión de un área en el puerto logístico Punta de Sayago para la construcción y explotación de una plataforma de gestión ambiental, recolección, traslado y tratamiento de residuos. Según dice allí en este llamado, el objetivo de este llamado es la concesión de un área de 30.000 metros cuadrados como máximo, que será desafectada del régimen de Puerto Libre en el puerto logístico Punta de Sayago para la construcción y explotación de una planta de tratamiento de residuos sólidos generados por los buques y la operativa portuaria, aguas de Sentina y otros residuos de puertos, zonas francas, etcétera, en todo el país. O sea, todos los residuos van a parar ahí, ¿no? Comprende también la prestación del servicio de recolección, descarga y traslado hacia la planta para su tratamiento. Para eso, entre otras cosas, está prevista la construcción de un horno, además de las instalaciones, ¿no? Un horno que, según otras fuentes, andaría en costo aproximado a los 40 millones de dólares. Las ofertas se deben presentar, atendeme esto, se lanzó ayer, como plazo máximo el 7 de noviembre, es decir, dentro de 40 días. O sea, tenés que apurarte si querés participar. Te aviso.
Sí. 40 días.
40 días, sí. Es una licitación compleja, ¿no?
Sí.
No es moco de pavo, claro, digámoslo, claro. En criollo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El concesionario deberá pagar un canon fijo mensual, está aquí establecido además, y pagará un canon variable correspondiente al 7.5% de la facturación para la prestación de servicios a otras empresas u organismos ajenos a la Administración Nacional de Puertos, como pueden ser depósitos fiscales y zona franca. Andás a ver todo lo que va a ir a parar ahí, ¿no? El plazo de concesión será de 15 años, contados a partir de la fecha del acta de entrega del área al concesionario, pero este plazo puede ser prorrogable con un aviso anterior de por lo menos no menor a un año, ¿no? Para esto, es raro porque en realidad esto me parece a mí debería haberse hecho antes, ¿no? Pero bueno, se deja en manos del futuro concesionario la gestión ante Dinama y la Intendencia de Montevideo, la viabilidad ambiental de localización, la comunicación del proyecto para su clasificación y la obtención de la autorización ambiental previa del Ministerio de Vivienda para que habilite a iniciar las obras, otorgándose un plazo máximo de 9 meses posterior al acto de entrega, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si no habilitan el lugar para esto, ¿qué pasa? Porque es raro, ¿no?
Sí.
Porque esto tendría que haber existido un estudio de prefactibilidad de la Dinama previo, ¿no?
Se supone, ¿no? Yo esperaría. Sería
bueno,
esperable.
Hasta ayer la Dinama no sabía nada de este proyecto. No estaba enterada de este proyecto.
Si te digo que no me extraña, no te va a extrañar,
no,
a vos.
Claro,
a mí no me extraña, ¿no? A
la Dinama está con,
sí, sí.
Está con problemas en todos lados,
sí.
Pero bueno. Bueno, mira, las firmas interesadas pueden comprar un juego completo de este pliego en la unidad de licitaciones de la Administración Nacional de Puertos en el horario de 9 a 17 horas, previo pago de la suma de 30.000 pesos más IVA. Esto es lo que cuesta la licitación. Por eso la vamos ahora a conocer en su totalidad, a pesar de que tenemos el llamado entero, ¿no? Pero si vos te pones a revisar en el medio, allá en el fondo del pliego, aparece el cangrejo bajo la piedra. El cangrejo bajo la piedra se llama Krile, es una empresa. Una empresa que ya tiene una especie de concesión en ese proyecto que está en el cerro, que es el Parque Tecnológico Industrial, ¿no? Que según me decían algunas fuentes, tiene algunos problemas ambientales también allí, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice la licitación? Este llamado de la Administración Nacional de Puertos. De conformidad con el régimen establecido a la luz de la ley 17.555, el presente llamado es consecuencia de la iniciativa privada llamada Proyecto Ecoport Montevideo, iniciado por la empresa Krile Sociedad Anónima, en adelante conocido como el promotor. Por consiguiente, si el promotor se presenta a este llamado por sí mismo o integrando un grupo oferente, tendrá varias preferencias de acuerdo al régimen jurídico, ¿no? Tiene varias. Entre la preferencia no tiene que pagar el pliego de licitación, pero las otras, que son importantes, si se presenta, tiene una preferencia del 5% sobre el precio ofertado para la descarga, traslado y tratamiento del metro cúbico de agua ofrecido a la Administración Nacional de Puertos. O sea, se puede pasar hasta un 5% más que el resto, ¿no? Pero además tiene otra ventaja. En un plazo máximo de 3 días, después de notificado a todos los oferentes, puede promover una mejora de oferta. Esa es la ventaja que da la ley, digamos, para aquellas empresas que tienen la iniciativa. En este caso, la iniciativa de este proyecto lo obtuvo la empresa Krile. Pero ¿por qué te digo que este es el cangrejo bajo la piedra? Tengo aquí, en mi poder, un documento que vincula a la empresa Krile con la multinacional Veolia. Veolia tiene un contrato comercial con Krile, que como te decía, es esta empresa que también funciona en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, ¿no? ¿Y qué dice ese contrato? Bueno, por ejemplo, acá en el anexo dice cuáles son las personas designadas para el seguimiento y administración del presente contrato, que no tiene que ver con esta licitación, no tiene que ver con este proyecto en el Parque Industrial del Cerro, ¿no? Dice, Veolia es Onyx Limited. El delegado de Veolia se llama Gabriel Chiflier. Y aquí está la dirección de Gabriel Chiflier en Barcelona, ¿no? Está su número de teléfono y su correo electrónico. Y además también está Nick Morgan, que es el delegado de la empresa, que en realidad se trata de una empresa británica, ¿no? Bueno, y aquí está la dirección, el Reino Unido, sus teléfonos y el correo electrónico. Por Krile aparece Casildo Rodríguez, domiciliado en Haití 1500, que es la dirección del Parque Tecnológico del Cerro, ¿no? También están sus teléfonos y dirección electrónica. Pero este aquí, el problemita, viste que te dicen, tipo bárbaro.
Hay un problemita.
Hay un problemita y ya estorró, ¿no?
Pero
ahí está, ahí hay el problemita. Veolia tiene un problemita grave en Ecuador. Según varias publicaciones, nosotros vamos a recurrir a una concretamente que se llama La Fuente, que es una publicación muy importante, que se dedica al periodismo de investigación. Hay un caso muy importante que se sustancia en este momento en Ecuador que se llama el caso Vaquerizo y que tiene que ver con los hermanos Jaime, Juan y Javier Vaquerizo, propietarios de la empresa Oil Service and Solutions, contratistas de Petroecuador, que fueron detenidos junto al exgerente de la petrolera, Alex Bravo, bajo acusación de cohecho, enriquecimiento ilícito y otros delitos. Ahora se está revelando como el modelo de corrupción ensamblado en Petroecuador. Sospechosamente los Vaquerizo fueron liberados y hay dos de ellos que están fuera del país y otro se ha quedado en Ecuador muy campante. en esta investigación de la publicación, reitero, se llama La Fuente, da cuenta de que otra compañía creada al calor revolucionario, así lo define, ¿no?, llamada Galileo Energy, representante de la multinacional, ¿cuál? Veolia. A través de Sentinel, una firma offshore, transfirió dinero a una de las cuentas de Bravo Panchano en Panamá. El dueño de la empresa Galileo, Ramiro Luque, aparentemente no ha escatimado esfuerzos para exhibir su cercanía con Jorge Glass, ¿sabes quién es? Destituido vicepresidente, Rafael Correa y Rafael Poveda.
Mira.
A su vez, Ramiro Luque, es un hombre con que es ufana de su vinculación a la Revolución Ciudadana, pero, según dice la publicación, le ha dejado grandes ganancias, ¿no?
Sí, sí.
Desde el año 2013, este hombre es representante en Ecuador de la transnacional francesa Veolia, y con ella logró adjudicarse sus primeros contratos millonarios en la refinería estatal Esmeralda, de la mano generosa de Carlos Pareja Giannuzzelli y Alex Bravo Panchano, que eran directivos de Petroecuador, ¿no? Y a este hombre le transfirió dinero desde una de las empresas offshore vinculadas a Veolia. Veolia, en realidad, es una compañía que tiene ramificaciones por muchos lados. Hay digamos, la sede principal está en Inglaterra, pero tiene una sede muy importante en Francia también. Y es una empresa que se especializa en contener daños ambientales. Y tiene varios nombres de acuerdo al lugar donde está registrada, ¿no? Toda la negociación contractual se realizó con una compañía que no está domiciliada en Ecuador, dice la investigación, pues recién el 26 de diciembre del año 2012, después de adjudicada la obra, la transnacional Veolia, a través de una carta simple, designó a la firma Galileo Energy como su representante y autorizó a firmar el contrato a su nombre. O sea, es una cuestión importante que involucra a esta empresa, ¿no? Claro. Bueno, la empresa Veolia, en enero del año pasado, presentó una denuncia por estafa en contra de Galileo Energy, contratista de Petroecuador, porque, bueno, la estatal contrató los servicios de Veolia, que es una empresa reconocida, como decíamos, en el manejo de residuos tóxicos. Sin embargo, la firma asegura que esa contratación se trató de un supuesto engaño de Galileo. Pero aquí hay algunos datos, como para precisar que el engaño dejó buen dinero, ¿no? Por ejemplo, estas dos empresas, el contrato entre Veolia, Galileo Energy y Sentinel, les dejó 38 millones de dólares sin IVA. A eso habría que sumarle el IVA, que no sé cuánto es en Ecuador, ¿no? Veolia, a su vez, le pagó por el subcontrato con Galileo mediante una transferencia a una offshore llamada Denfield Investment Inc., ¿no? Que está ubicada en Islas Caimán. Allí se transfirieron 796 mil dólares. Pero a su vez, estas dos empresas, es decir, Petroecuador, Veolia, junto a Galileo Energy, firmaron contratos con Petroecuador, fíjate, el 16 de diciembre del 2012, por 8.825.000 dólares, el 10 de julio del 2013, por 783.000 dólares, el 12 de marzo del 2014, por 13 millones de dólares, y el 16 de septiembre del 2015, por 15 millones y medio de dólares. Como decíamos, ahora hay una investigación judicial, una investigación penal, sobre estas dos empresas, en realidad por sus vínculos con la petrolera. Lo cito porque, bueno, está claro, está probado además a través de este contrato que nosotros tenemos aquí, que Veolia tiene vínculos con la empresa Acrile, que es la empresa promotora de este proyecto en Punta de Santiago, ¿no?
Mira.
En Punta de Sayago. Acrile es sociedad anónima. Por eso tiene beneficios, o sea, claro. ¿Qué te podría decir? Si yo te lo dijera en criollo, sí. Parece ser una licitación hecha a medida de una empresa que está interesada, y que ya tiene antecedentes en el mismo trabajo, porque hace lo mismo en el Parque Tecnológico del Cerro, ¿no?
Claro,
Es decir, es una situación bastante compleja que seguramente, te advierto, va a tener repercusiones en los próximos días, porque ya se ha insinuado alguna protesta pública. Seguramente hay gente que se va a expresar en los próximos días a propósito de esto. Veamos cómo responde a todo esto la Administración Nacional de Puertos. Simplemente hay que advertimos por las dudas de que esta empresa, Veolia, tiene problemas graves en Ecuador. Para que después nos digan que está alertado, ¿viste? Que
claro, que no sabían nada.
Ahí está. Esto se hace, es una búsqueda fácil en internet, tampoco hay que revisar los mamotretos del tesoro, ¿no?
Claro. Bueno, ojalá
que... alcance de cualquiera, quiero decir.
Sí, si no lo hicieron, por lo menos que estén escuchando, ¿no?
Que sepan qué es lo que está pasando.
Claro, tal cual. Bueno, haces bien, ¿eh? La verdad que uno todos los días tiene que informar de este tipo de cosas, ¿no? Son rarísimos, todos esos dibujos que se hacen con las offshores y los viajes esos de la guita que va para acá, para allá, es terrible, ¿no?
Puede ser interesante el proyecto de tratar de que el puerto de Montevideo funcione de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es cierto, el puerto está muy apretado ¿no? Necesita desarrollarse. Pero a veces los mecanismos que se usan para desarrollarse son complejos.
Tal cual, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya tenemos muchas muestras sobre esto que está diciendo.
Sí, tendremos.
Bueno, cuídate con el tiempo. Reiteramos que Metzul y el Inumet también, estoy leyendo aquí de Metzul, alerta de poderosas áreas de tempestades, con temporales intensos, algunos violentos, que se van a formar en el centro de Argentina hoy a la tarde y sobre todo en la noche. Avanzarán desde la Argentina para Uruguay y van en la dirección ingresando a Río Grande del Sur por el oeste y el sur, ¿sí? En el transcurso del día sábado ya en Brasil, pero sí, se nos viene a partir de las últimas horas
Buenos
de esta
Aires
tarde.
Ya estamos viendo, sí. No, para la noche ya
se
pudría
todo. Y es probable que sean sobre horas de la tarde, ¿no?
Es como el fin del mundo, ¿no?
No sé si es el fin del mundo, pero mira, te reí, acabo de ver unas imágenes desgarradoras, un tsunami acaba, esto es fresquito, está en el perfil de Metzul, porque fui a buscar información sobre lo que iba a pasar aquí en esta zona del planeta y me entero de esto. Acaba de llegar un tsunami a la ciudad indonesia de Palu, además en Indonesia, que no salen de una y se meten en otra, ¿no?
Acaba de... debe ser producto de un terremoto, ¿no?
Exacto, es un terremoto de magnitud 7,5, altísimo, violento, y bueno, se creó el tsunami, y es desgarrador ver las imágenes donde hay una islita allí en Palu, donde el agua realmente se lleva a las casas puestas, ¿no? Es una cosa
increíble. Que denominan como un super tifón, algo desconocido para Japón también.
Mamita querida.
Pero bueno, es decir, a ver, hay que hacerse responsable, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Esto es lo que hemos generado también.
Sí, tristemente, es así, ¿eh? Bueno, cuídate, ¿eh? Buen finde.
También un abrazo grande para todos, buen finde, y trataremos de reencontrarnos el próximo lunes por aquí. Un saludo grande a todos los oyentes.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
Que no va a pasar nada. Acá pasa de todo.
En El Espectador. Power.